El Señor Jesucristo nos invita, velad. Hacer vigilia es estar despierto cuando todo el mundo duerme. Y en esta predicación vamos a hablar de eso, del sueño y la vigilia, de estar dormidos y estar despiertos. Y vamos a preguntarnos, ¿cuáles son las formas de adormecimiento con las que hoy muchos hermanos nuestros quedan sordos a la voz de Dios? Porque finalmente el drama es ese, que dormimos y el Señor viene y el Señor pasa y perdemos su voz. Luego vamos a ver cómo la noche es tiempo de salvación, según dice un canto de completas en la liturgia de las horas. Y luego vamos a terminar con una oración pidiendo al Señor que nos despierte a su gracia. En eso consiste, pues, esta enseñanza. Empecemos entonces con el tema del sueño. Un tema que espero que no produzca sueño. Que no me vaya a suceder a mí como a un músico compositor que se demoró 11 años haciendo una canción de cuna porque se quedaba dormido. El sueño. Y lo primero que recuerdo aquí es la situación de los esclavos en el antiguo Imperio Romano. Los romanos tenían una sociedad basada enteramente en la esclavitud. Así como se dice que el motor económico en nuestra sociedad es el capital, el motor del mundo antiguo era la esclavitud. Y la esclavitud se mantenía a base de dos cosas: el temor y el adormecimiento. El temor, sabemos en qué consiste. Todo esclavo tenía muy claro que si llegaba a rebelarse, lo único que le esperaba era tortura y muerte de cruz. Los romanos no inventaron lo de crucificar a la gente. No está muy claro en dónde se inventó esa forma de asesinar, pero los romanos sí que popularizaron ese modo de muerte como un modo de castigo para los esclavos rebeldes. Era un modo de producir una muerte espantosa y ejemplar. El esclavo más famoso de aquellos tiempos es el conocido Espartaco, el cual, junto con centenares o tal vez miles de sus compañeros, fue crucificado. El horrendo espectáculo de ver todos esos cuerpos desangrándose y retorciéndose de dolor, esa era la manera que utilizaba el imperio para mantener aterrorizada a la gente, es decir, a los esclavos. Y era necesario utilizar ese tipo de medidas drásticas, podemos decir, porque la población de esclavos era enorme. En algunas ciudades, probablemente en la misma Roma, 9 de cada 10 personas eran esclavos. Es decir, que si tú eras de los pocos ciudadanos, de los pocos libres, tú estabas rodeado de un océano de enemigos, porque la mayor parte de esos esclavos, pues, no estaban ahí a gusto. Por eso se utilizaba esa medida drástica. Por eso había que mantener un régimen de terror. Pero claro, ningún terror será suficiente para esclavizar 9 décimos de la población. Entonces, es necesario también mantener a la gente contenta, por lo menos entretenida. Y ahí es donde viene la otra faceta del tratamiento a los esclavos y a la población en general. Resulta que trayendo de Egipto o trayendo de la misma Italia o trayendo de aquí de España, los romanos tenían grandes cargamentos de grano, grandes cargamentos de trigo. Entonces, cada vez que un político veía amenazada su carrera, lo que hacía era lograr que de esos abundantes graneros se regalara una cantidad a la gente. El trigo era como la materia prima, la comida básica, de manera que ofreciendo el grano gratuitamente o por bajísimo precio, pues ya te echas la población al bolsillo, como se dice popularmente. Así que estos esclavos, 90% de la población, permanecían relativamente contentos o por lo menos dominados a base de esos dos recursos. Por un lado el garrote, el miedo, y por otro lado oleadas de grano, oleadas de trigo, para hacer más llevadera, menos penosa la situación. Pero como la gente no solo come, sino que también le gusta entretenerse, muy pronto los emperadores descubrieron que era un gran negocio, que era una muy buena cosa ofrecer los espectáculos. Y de ahí viene la expresión pan y circo. Panem et circenses. Los entretenimientos del circo, las festividades, los carnavales, las bacanales, los grandes desfiles y la gente entretenida. Entonces, pan y circo, y así se mantiene una población de esclavos por centenares de años. Yo me pregunto, ¿hasta qué punto eso sigue siendo cierto? Me pregunto hasta qué punto nosotros, también en nuestra época, vivimos así, perpetuamente distraídos, perpetuamente embrutecidos, en un proceso que sin embargo se vuelve cada vez más obsceno, y se vuelve más vulgar, y se vuelve más cruel. Porque eso fue lo que sucedió con el circo. El Coliseo era el gran televisor del Imperio Romano. Era el gran entretenimiento. Y entonces los primeros espectáculos en el Coliseo eran espectáculos incluso culturales. Por ejemplo, revivir, como en una especie de gigantesca obra de teatro, algunas de las grandes batallas. Eso tenía un valor pedagógico, se puede decir. Se reúne la gente, gente que por supuesto no había podido estar ni hubiera podido estar en tal o cual gran batalla, y se hacía la reconstrucción. El general fulano de tal y el otro general, y la lucha y los animales y no sé cuántas cosas. Y era algo entretenido. Pero ese entretenimiento cultural muy pronto fue bajando de categoría, y entonces se dieron cuenta las autoridades que la multitud tenía una cierta sed, una sed morbosa de lo vulgar, de lo obsceno y de lo cruel. Además, la curiosidad, que al principio era una especie de curiosidad científica casi, de ver esas fieras de otros lugares, por ejemplo elefantes, en las guerras púnicas los cartagineses habían utilizado elefantes, pero por supuesto elefantes no hay en Italia, ni había en esa época. Entonces el Coliseo se convertía en el lugar para conocer esa clase de fieras, que no existían en el entorno natural. Pero los valores culturales, por ejemplo, de revivir batallas antiguas, o los intereses científicos, por ejemplo, el conocimiento de especies que no existen en Italia, esos intereses pronto fueron decayendo. Y más bien, lo más oscuro y lo más morboso y lo más sanguinario del corazón fue lo que asomó. Y entonces, las batallas entre animales, un oso gigantesco contra un león, ¿quién gana? Si tenemos un oso que pesa 250 kilos y le ponemos delante un león, ¿quién se va a... ¿cuál de los dos gana? Y entonces empezaron las luchas entre animales, pero muy pronto, como ya se trataba de animales, o se les trataba como a animales, a los esclavos, entonces viene una curiosidad. Bueno, ¿y qué pasa si ponemos a uno de estos gladiadores a que luche contra un oso de esos? ¿Será que el oso lo despedaza? ¿Cuánto tiempo le dura a este ser humano? Pero no es humano, no se le trata como humano. ¿Cuánto tiempo va a resistir delante de un oso gigantesco? O delante de un tigre, o delante de lo que sea. Y lo demás es historia, lo demás ustedes lo conocen lo mismo que yo. Empieza un rápido declive que cada vez se vuelve más sanguinario. A ver cómo se despedaza más. A ver cómo suena la columna vertebral de un ser humano cuando se revienta. A ver cómo es ese sonido. A ver cómo son los gritos de terror de un ser humano cuando ve que se le viene un león encima. Cuando luego llegan los cristianos, y sabemos la historia que Nerón necesitaba un culpable para lo del incendio de Roma, entonces ahí se empieza a culpabilizar a los cristianos, pero la verdad es que el imperio necesitaba una fuente permanente de sangre humana para mantener a los demás entretenidos. Lo que quiero decir, lo que quiero concluir con este recorrido, es cómo a través de un cierto estado de bienestar y a través de una fuente continua de entretenimiento, es posible mantener a la población subyugada. Es posible mantener a la gente entretenida. Porque mientras la gente está saciando sus más bajas y oscuras pasiones, mirando, por ejemplo, ese tipo de espectáculos, entonces no se preocupa de descubrir quién es el que mueve los hilos. Todos nos volvemos marionetas, pero nadie ve al que mueve los hilos. Y eso es estar dormido. Estar dormido aunque uno camine por la calle, aunque uno coma y compre y venda, aunque uno se case o se descase. Eso es estar dormido. Y ese tipo de sueño ha seguido siendo el entretenimiento de todos los imperios. Mantener a la gente entretenida. Mantenerlos drogados. Mantenerlos borrachos, mantenerlos prostituidos, mantenerlos distraídos, porque la población distraída, la población embrutecida, esa se puede dominar. Nada es más peligroso para un imperio que la gente despierta. Y hoy, por supuesto, sigue habiendo muchos imperios. Más que los imperios geográficos que conocieron otras épocas, como decir los faraones en Egipto, o como decir el imperio macedónico, o el imperio romano, o el imperio francés, o la misma España cuando fue imperio. Más que esos imperios geográficos, son otras las fuerzas que se esconden detrás de bastidores y no terminamos de saber quién mueve los hilos, pero alguien está moviendo los hilos. Alguien. Es que no puede ser coincidencia lo que está sucediendo en el mundo. No hace mucho leía que en prácticamente todos los países de América Latina se han presentado proyectos de legalización del aborto en el margen, en el curso de un año o dos años. ¿Quién está detrás de eso? ¿A quién le interesa? ¿Quién está tan interesado en que se legalice el aborto en todos esos países como si fuera en un solo bloque? Y han logrado sus conquistas. Mi país, Colombia, que orgullosamente hubiera podido decir que no había cedido a esa tentación, ya hace unos pocos años empezó esa cuesta abajo, que aquí conocen mejor. Siempre se empieza, ¿te has dado cuenta cómo se hace lo del aborto en todas partes, no? Siempre se empieza por lo mismo. El caso de la niña violada. Siempre. El caso del retardo mental. El caso de la enfermedad congénita. Y después de que se ha atraído la atención de toda la gente para esos casos dramáticos que estadísticamente son mínimos, se logra una ley que luego se ensancha infinitamente, porque entonces ya violencia no es solamente que te hayan violado, sino violencia también es que tú sientes que entras en ansiedad. Entonces la ansiedad tuya ya es una violencia, y entonces como esa ansiedad y el bienestar psicológico tuyo así lo aconsejan, entonces aborto. ¿Pero quién está detrás de eso? ¿Los Estados Unidos? ¿Rusia? ¿Inglaterra? Los imperios actuales, y aquí se cumple el capítulo sexto de la Carta a los Efesios, los imperios actuales, hermanos, no son tanto imperios geográficos. Aquí no hay que buscar tanto la culpa, a ver si está en el Parlamento Europeo, a ver si está, no sé, en qué país o en qué lugar. Uno alcanza a ver que hay hilos, sobre todo si uno viene de algunas partes del mundo como la que yo vengo, lo que se suele llamar tercer mundo, pues allá sí que se ven más hilos, porque precisamente por lo que somos repúblicas y países mucho más dependientes, pues tú ves una montaña, una cantidad de hilos por todas partes, y todo el mundo quiere adueñarse de la juventud, y todo el mundo quiere adueñarse de los recursos naturales y del voto en las Naciones Unidas de nuestros países. Hay una cantidad de hilos y uno ve que los hilos suben y entran en unas nubes oscuras y hay unos bastidores, pero no se termina de saber quién es el que mueve los hilos allá. Pero lo que sí es cierto es que sigue habiendo esa clase de imperios. Probablemente son imperios ante todo de naturaleza económica. Quizás no es que haya un gran enemigo de la fe, de la iglesia y de Dios, por decirlo así, un único anticristo que está por allá residiendo en no sé qué parte del mundo y que desde allá da las instrucciones, ahora legalizar el aborto en Latinoamérica, ahora tal cosa, ahora. Quizás no hay un único anticristo que está por allá metido y que está haciendo esa clase de mandatos para que sean cumplidos en el mundo entero. Yo no creo que ese sea el caso. Más bien creo que la lógica de un sistema que idolatra la ganancia, un sistema que idolatra el dinero, finalmente necesita quitar toda barrera moral para lograr el máximo ingreso. Porque resulta que todas estas barreras morales son barreras que son también barreras económicas. Le hacían una entrevista, esto lo comentaba creo en la asamblea del año pasado en Madrid, le hacían una entrevista a un argentino, gerente y creador de un hotel en Buenos Aires o en algún otro lugar de ese país, un hotel que tiene como oferta turística específica que es gay friendly. Es decir, que es especialmente adaptado y apropiado para las parejas homosexuales, sean de hombres o de mujeres. Entonces, sin entrar en juicios morales, le hicieron una entrevista a este señor sobre su opción revolucionaria, su opción tan novedosa. En ningún momento un juicio moral se hizo sobre él en esa entrevista. Y entonces, pues el hombre tuvo la suficiente honradez para decir: es que nosotros hemos descubierto que la capacidad de gasto que suele tener la persona homosexual es algunas veces 9 y 10 veces mayor que la de la persona heterosexual. Y la razón es que la mayoría son supremamente bien preparados, no tienen hijos y harían lo que sea, lo que fuera, con tal de complacer a su pareja. Entonces, el nivel de ingreso es mayor, el nivel de gasto en familia es menor y el nivel de exceso y de lujo es mucho mayor. Si multiplicas esos factores, te da que la pareja homosexual típica gasta unas 9 veces más de lo que gasta la pareja heterosexual en las mismas circunstancias. Entonces, pues detrás de esa avanzada, detrás de ese impulso, de esa casi imposición de lo homosexual en todas partes, pues a mí no me cabe duda que hay intereses económicos. Y lo mismo se puede decir del tema de la anticoncepción. Una vez que tienes una cultura del anticonceptivo, pues tienes una industria que se mide en miles de millones de dólares. Porque resulta que algo tan sencillo como una membrana de látex, cuando tú la multiplicas por millones y millones de usuarios y millones de eventos, se convierte en millones y millones de dólares. Entonces, la enseñanza de la Iglesia Católica es terriblemente antipática desde el punto de vista económico. Porque si tú predicas la fidelidad y tú predicas los métodos naturales, nada de eso le produce dinero a nadie. Entonces estás arruinando la industria. Entonces estás acabando con las ganancias, con los miles de millones de dólares de todas estas personas, de todos los que hacen su dinero con eso. La industria, para mí, industria maldita, perdón que utilice esa palabra que la uso muy, muy pocas veces, pero ¿qué otro nombre se le da a la industria maldita del aborto? Es lo mismo. Es decir, si tú sumas el dinero que se produce por cada una de esas intervenciones, dinero que paga el Estado, que paga el que sea, el origen no importa, si tú sumas esos dineros, pues tienes una cantidad supremamente respetable. Entonces, creo que hay un elemento económico en el movido, en la manera de moverse todos esos hilos. Pero el hecho es que esos hilos requieren una cosa de nosotros, y es que nosotros estemos distraídos, drogados, borrachos, entretenidos, que nosotros no despertemos. Y a quien quiere despertarnos, se le calumnia. A quien quiere despertarnos, se le aísla, se le ridiculiza, se le intenta a toda costa amordazar. Y entre esos que han querido y quieren despertarnos están, por supuesto, los últimos papas. Es impresionante ver que a los argumentos perfectamente ponderados que presentan, por ejemplo, estos últimos papas, incluyendo a nuestro querido Benedicto, nunca se responde con argumentos, no, sino se responde desde el prejuicio, se responde desde el cinismo y se responde desde una afirmación rotunda: la gente no va a cambiar. Y tienen razón, la gente no va a cambiar si no la despertamos. Según eso, mira el contenido profético que hay en esto de vigilar. Vigilar es tener la capacidad de sustraerse al marasmo hipnótico al que quieren someternos para que no nos demos cuenta de que nuestra vida se ha convertido simplemente en la producción de un beneficio para poderes a los que nunca les vemos la cara. Vigilar. Vigilar es salirse de esas cadenas. Y aquí entramos al aspecto práctico. ¿Cómo puede uno vigilar? Pues este es el valor, mis hermanos. Este es el valor que tiene el retiro, el valor que tiene el desierto, el valor que tiene el silencio, el valor que tiene la oración, el valor que tiene la palabra de Dios. Porque el ideal del consumidor es el consumidor esclavo, es decir, que trabaja y trabaja y trabaja y luego llega a su casa únicamente para encender su aparato de televisión y dejar que una avalancha de imágenes le produzcan algo muy parecido a un sopor profundo. Y así quedamos atontados. Entonces la única manera de estar despiertos es disminuir el tiempo de atontamiento. Hay que disminuir el tiempo de atontamiento. Pero cuesta trabajo, cuesta trabajo. Imagínate que nosotros estuviéramos en la Roma del siglo primero o del siglo segundo, Roma siglo segundo, y uno de estos esclavos ha trabajado duramente, duramente, supongamos en una caballeriza, del amanecer al atardecer, lavando caballos, limpiando caballos, alimentando caballos y oliendo a caballo. El tipo está hastiado de su vida miserable. Llega el gran espectáculo en el Coliseo. ¡Lucha! ¡Lucha libre! Cuatro gladiadores contra cinco leones. ¿Quién ganará? Imagínate que llega el día libre, el día de descanso de este esclavo, y se está presentando eso en el Coliseo. Imagínate que él dijera, no, yo no voy a ir allá. Me voy a quedar, simplemente camino un poco por las calles, o me voy a la montaña, o descanso aquí en mi casa. Ese rato de silencio le recordaría amargamente que él es simplemente una especie de máquina. De hecho, así llamaba el filósofo Aristóteles, que en esto nos parece vergonzosamente cómplice de ese sistema. El filósofo Aristóteles decía eso del esclavo. El esclavo es una herramienta animada. Herramienta animada. Entonces, si uno de esos que trabajan y se revientan trabajando, no va al Coliseo, que es su droga, que es su distracción, que es su sopor, que es su sueño, o sea, su manera de dormir, su manera de no entender. Si se queda simplemente en silencio, si se queda simplemente a solas, en la soledad, en el desierto y en el silencio, la verdad le va a gritar a los oídos lo que él es. Es solamente una herramienta animada y se va a sentir muy mal. Entonces, aquí se presenta algo parecido a lo que se ha llamado el síndrome de abstinencia. Cuando una persona ha fumado mucho tiempo y quiere dejar el vicio, se presenta síndrome de abstinencia. Es decir, ese conjunto de ansiedades y de descontento y de inconformidad que tiene la persona porque le hace falta lo que ya está acostumbrado. Pues lo mismo nosotros. A nosotros nos puede pasar lo mismo. Pero la revolución y la manera de velar es esa. La manera de velar es suspender el entretenimiento. Suspender el circo, pan y circo. Suspender el circo y suspender el pan. Ese es el valor del ayuno. Yo me acuerdo en los comienzos de la renovación carismática se valoraba mucho más el ayuno. Creo que eso se nos ha olvidado bastante. Y quien me ve, pues inmediatamente deduce, a este también se le ha olvidado. Entonces, sí, la manera de adormecernos se llama pan y circo, la manera de despertar se llama ayuno y desierto. Ayuno y desierto. Es decir, hay que consumir menos, hay que darse menos gusto, hay que estar más en la soledad, en la reflexión, en la oración, en la escucha de la palabra. Y eso es vigilar. Y cuando se empieza a hacer eso, se empiezan a descubrir cosas maravillosas. Entonces de aquí sacamos una conclusión muy práctica. Nosotros no podremos ser vigilantes que perciben las señales de Dios. O como decía Cristo, nosotros no podremos percibir los signos de los tiempos si seguimos atontados. No se puede. Es necesario disminuir el tiempo de atontamiento. Es necesario disminuir el tiempo de manipulación. Es necesario frenar el gasto, pero claro, si me oyen las autoridades y los grandes sabios de la economía, inmediatamente, pues, no sé, me condenarán al anatema. ¿Cómo se le ocurre decir a este tipo que frenar el gasto si lo que necesitamos para reactivar la economía es que haya más gasto? Sí, probablemente eso se necesita para la economía, pero para los humanos, muchas veces lo que se necesita es frenar el gasto. El otro día hacían una encuesta en hogares de Estados Unidos. ¿Cuántas cosas ha comprado usted que no las ha estrenado? Parece la pregunta más tonta del mundo, ¿no? ¿Cómo va uno a comprar algo que no utilice? Pues ahora les voy a confesar algo. A mí me ha sucedido. Y si tú te vas a tu casa y revisas, verás que hay una cantidad de cosas que has comprado y que no las has utilizado ni una sola vez. Me acuerdo una señora de muy buen ingreso, de mucho dinero, quiero decir, que se confesaba con verdadero dolor que le dio el Espíritu Santo. Yo dije, pues quién sabe qué habrá hecho esta mujer, porque realmente se le notaba, pero muy, muy turbada. Y le pregunto, bueno, ¿de qué desea confesarse? Y ella, muy avergonzada, me dice, le voy a contar toda la historia, padre. Hace unos años me encontré con que estaban vendiendo un modelo de una chaqueta finísima, muy, muy costosa. Es decir, dinero de hoy, di tú que esa chaqueta valía 700, 800 euros, era una cosa descomunal. O yo no sé si eso es descomunal porque yo de precios ya no sé. Pero a mí me sigue pareciendo que una chaqueta de 800 euros es mucho dinero. Bueno, ella compró su super chaqueta de 800 euros porque estaba en realización, porque el verdadero precio era como 1.200. Yo ya esas realizaciones y gangas y esas cosas ya no las creo. Porque entonces le dicen a uno, mira, te vendemos este elefante blanco que normalmente sería 50.000 euros, te lo vendo en 10.000. Y como uno no está en el mercado de los elefantes, pues uno no sabe si eso es o no es verdad. El hecho es que ella pagó una suma altísima por su chaqueta, una chaqueta un poco sofisticada, con unos colores extraños. Pero ella dijo, como para alguna fiesta de noche queda muy bien, y voy a ser original. Pero nunca llegó esa fiesta. Y pasaron años y años y años y años, y nunca llegó la fiesta. Un día, cuando ella iba a cambiar de casa, fue obviamente a recoger su ropa para el nuevo lugar de vivienda, y se encontró con que la chaqueta que nunca se había puesto estaba apolillada e inservible. ¿Cuántas cosas a mí me ha pasado? Me estoy confesando en público. ¿Cuántas cosas hemos comprado por si acaso? Porque está en rebajas, porque es ahora o nunca, porque dijeron que si compraba 5 me regalaban una. ¿Cuántas cosas tenemos? Y aparatos, aparatos y aparatos. Esa es otra cosa de la que me tengo que acusar. Cuando estaba en Irlanda haciendo mis estudios, pues necesitaba una cantidad de aparatos, que el computador, que la impresora, que el escáner, que la conexión entre el celular, y cada cosa tiene un cablecito, ¿no te has dado cuenta? Para conectar el celular con la impresora, este cable, pero este es el cable morado, y el cable rosa es para de la impresora no sé dónde, y el cable azul para acá, y el cable gris, el cable negro, el cable... Y tiene uno una montaña, una maraña de cables, ¿no? Y luego, cuando se va a hacer la mudanza, porque ya yo tenía que salir de ese país para volver al mío, saco yo una bolsa entera de cables. El cable que va aquí, con el que vaya, con el que vaya. Eso parecía una sopa de espaguetis. Entonces, no hay otra manera de estar despiertos si no es con el ayuno y con el silencio. El ayuno y el desierto. Ayuno, que en parte significa comer menos y comer mejor, pero ayuno que también significa limitar nuestro gasto, no dejarnos simplemente embrutecer o llevar por lo que sea. Silencio, que significa escucha profunda de la palabra. He observado este fenómeno en la renovación carismática. Cuando se empieza en la oración, se vive la experiencia del Espíritu y uno llega a una conclusión, pero el problema es que luego no la practica. Y esa conclusión es que todo depende de la oración. Sin embargo, ¿cómo está la salud de tu oración personal? Para muchísimos de nosotros, la respuesta es regular, mal. Y resulta que en esa oración personal, que es tu tiempo de desierto, que es tu tiempo de liberación, que es tu tiempo para despertar, resulta que en esa oración personal es donde Dios da sus gracias más profundas de libertad. Porque ese es el tiempo para oírlo a Él específicamente. Y muchos de nosotros estamos muy mal en oración personal. Y muchos de nosotros creemos que porque seguimos asistiendo al grupo, a los grupos y a las asambleas, con eso basta, y no basta, porque el encuentro personal, único, liberador, el encuentro en el que Dios puede modelar tu alma, la puede guiar, la puede cambiar, la puede hacer más y más a imagen suya, ese momento, mis hermanos, es el de la oración personal. Y muchos no tenemos claro en nuestro horario cuál va a ser el tiempo de la oración personal. Entonces, de esta asamblea tienen que salir cosas muy concretas para tu vida. Una, revisa tu casa, a ver qué es lo que no has estrenado de lo que ya compraste. Segundo, limita tu gasto. Digan lo que digan los expertos, limita tu gasto. Por supuesto, tercero, de tantas cosas que tienes, hay mucho que puedes compartir. Cuarto, tu tiempo de oración personal. Despierta. ¿Qué es lo que Dios finalmente quiere de ti? ¿Por qué será que nosotros creemos que ya le hemos hecho caso a Dios si no le hemos terminado de oír? Yo creo que a nosotros nos pasa el síndrome de los que han sido curados. A nosotros se nos olvida que cuando Dios nos cura, cuando Dios nos sana para enviarnos, nos sana para darnos una misión, nos sana para cambiarnos la vida. La salud no es para que nosotros la disfrutemos poniéndonos nosotros en el centro de la existencia. Para eso no es la salud. Y yo pienso, esto es pura idea mía, completamente opinión personal. Yo pienso que una de las razones por las que el Señor ha disminuido, porque esa decisión la ha tomado Dios, ha disminuido los milagros de sanación física, es porque no le hemos entendido para qué era la sanación física. No sé cómo esté la cosa en esta parte del mundo, pero de lo que yo conozco en otros sitios y también en mi país hay un fenómeno que se presenta. En los comienzos de la renovación había abundancia de milagros. Milagros, milagros. Curaciones, sanaciones. Gente que se levanta de su silla de ruedas, gente que se cura de su cáncer. El Señor sigue haciendo esas obras. Pero no nos digamos mentiras, eso ha disminuido. ¿Y por qué ha disminuido? Bueno, porque el Señor ahora tiene otras formas, sí, puede ser eso, pero también puede ser otra cosa. También puede ser que el Señor se da cuenta que no le hemos entendido el lenguaje. Cada sanación, hermanos, es un despertar. Dios no hace una sanación simplemente por un momento. Dios hace una sanación para crear un camino. Entonces, si yo estaba muy mal de la rodilla, no podía avanzar, no podía andar, y el Señor me cura de la rodilla, ahora sí puedo andar. Ya, soy sano, aleluya. Un momento. Soy sano. Pregunta, ¿para qué me ha sanado el Señor? ¿Para que yo utilice mi rodilla buena a ir a emborracharme? ¿Para que yo utilice mi rodilla buena a ir a prostituirme? ¿Para que yo utilice mi rodilla buena a ir a buscar mi lucro? ¿Para qué ha curado el Señor mi rodilla? Esa pregunta no nos la hemos hecho. Y resulta que cada curación es una vocación. ¿Quién no ha oído hablar en la renovación carismática del padre Emiliano Tardif? Todos lo conocemos. Todos lo amamos mientras estuvo en vida y todos estamos agradecidos con Dios por la vida de él. ¿Por qué el Señor le dio tantísima abundancia al padre Tardif? Si tú has leído su obra, Jesús está vivo, que yo creo que muchos la hemos leído. A ver, ¿quiénes han leído aquí Jesús está vivo? Bueno, ya ves. Y los que no, por favor, les invito a hacerlo. En su obra Jesús está vivo, Emiliano Tardif cuenta una cosa, que él era un incrédulo del tema de la sanación, pero que él mismo fue sanado. ¿Pero qué fue lo maravilloso de Emiliano? Lo maravilloso es que él, cuando fue sanado, descubrió que esa era una vocación. La sanación es una vocación, eso lo entendió él, pero muchos no lo entendieron. Entonces, a partir de su sanación, él descubrió que su vida tenía que cambiar. Y cambió para ponerse al servicio de un Cristo vivo, de un Cristo vivificante. Un Cristo que él pudo testificar en todos los continentes ante millones de personas. Eso quiere decir que cada sanación es una vocación. ¿Tú te acuerdas que Jesús les decía, a los que curaba les decía, no se lo digas a nadie? ¿Sabes por qué lo hacía? Una de las interpretaciones es esta, porque Jesús quería mandarlos al desierto. Ya has sido curado, ahora cae en cuenta, vete al desierto, haz retiro, descubre en tu corazón, descubre lo que Dios quiere de ti. Eso fue lo que hizo Emiliano Tardif. Eso fue lo que hizo San Pablo. Cuando San Pablo se convirtió, estuvo ciego unos cuantos días, estuvo en retiro hasta que descubrió el poder del amor de Cristo. Hermanos, el despertar es salirse del pan y circo. Y no hay otra manera de hacerlo, sino aprendiendo a dominar nuestro apetito de tener muchas cosas y placeres y entrando en el desierto y en el silencio. Y yo les digo, como si fuera una profecía, les digo esto. Volvamos a la oración personal. Volvamos al retiro y al silencio. Volvamos a ponernos en presencia de Dios y a decirle, lo que tú hagas, Señor, será para tu servicio. Y veremos cómo el Señor una vez más multiplica sus maravillas, sus milagros, sus obras, sus sanaciones. Pero esta vez, cuando el Señor vuelva a multiplicarlas, ya tendremos que tener muy claro, cada persona que se cure es una vocación, vocación de servicio, vocación de iglesia. En algún caso será vocación religiosa o sacerdotal, pero lo importante es que sea vocación de amor a Dios. Cuando nosotros volvamos a esa fuente, cuando nosotros volvamos a ese amor, entonces encontraremos cómo el Señor nos habla más claramente. Dicho de modo muy sencillo, estoy aquí hablando como si hablara a niños. Dios daba muchos milagros, pero se dio cuenta que la gente no le estaba entendiendo, sino que la gente se curaba para seguir en su misma vida o para seguir en sus propios intereses. Entonces Dios se dio cuenta que por ese camino no le estábamos entendiendo. Pero vamos a oírlo más, vamos a oírlo en profundidad, vamos a escuchar al Señor con el corazón, vamos a dejar que Él nos cambie la vida. Vamos a dejar que Él nos envíe a otras partes, porque el Señor ya lo está haciendo, mis hermanos. Lo está haciendo en la renovación y lo está haciendo por fuera, bueno, por fuera entre comillas de la renovación carismática, porque el poder del Espíritu no lo tenemos solamente nosotros. ¿Tú no has conocido, por ejemplo, estas maravillas que hace Dios entre los neocatecumenales? ¿Tú has visto este tema de las familias en misión? ¿No es eso acaso escuchar la voz de Dios? Imagínate, toda una familia allá en Dublín o en Drogheda, en Irlanda, yo tenía una familia amiga de españoles y ellos estaban en su Madrid felices y contentos, alabando y cantando al Señor con los salmos, con música de Kiko Argüello, y resulta que el Señor empieza a mostrar, quiero enviaros en misión. Y sale esta gente de su comodidad y de su piso y de sus trabajos y renuncian a sus trabajos y se van a la fría, lluviosa Irlanda a que no les pongan cuidado. Porque allá nadie los estaba esperando. ¡Eso es poder del Espíritu! ¡Eso es oír la voz de Dios! ¡Eso es oír la voz de Dios! Y ahora pregúntate tú, y con esto terminamos, ¿y cuál es la revolución de amor que Dios quiere hacer en mi vida? ¿De qué me quiere despertar Dios? Mira, vigilad, velad, despertad. ¿De qué me quiere despertar Dios? ¿Cuál es el pan y circo que me tiene atontado? ¿Qué es lo que tiene que despertar en mí? ¿Cómo puedo escuchar la voz de mi Salvador? Vamos a ponernos un momento de pie, por favor. Vamos a pedir ese poder del Espíritu para que el Señor haga su obra en nosotros. Señor Jesucristo, me humillo en tu presencia, me reconozco pecador. Señor Jesucristo, me humillo en tu presencia y clamo el auxilio de tu Espíritu Santo. Y te pido que vengas con poder, Señor, sobre esta asamblea. Porque no nos hemos reunido aquí simplemente para sentirnos bien o a gusto. Nos hemos reunido aquí como pueblo que quiere escucharte, como pueblo que quiere recibir tu palabra, como pueblo que quiere escuchar tu voz. Guíanos, despiértanos, Señor. Muéstranos en dónde nos hemos dormido. Muestra, Señor, cuáles son ese pan y ese circo que nos tienen atontados. Muéstranos en dónde se frenó nuestra carrera y muéstranos, Señor, el valor de ese coloquio íntimo y único contigo. Bendito sea, Señor. Hoy te alabamos con poder, Señor. Hoy volvemos a ti con todo el corazón, Señor, para decirte que solo tú eres el Señor. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Hoy volvemos a ti, Señor. Hoy queremos oírte. Hoy queremos escuchar tu voz. Hoy hemos recibido el lamento de tu corazón porque nosotros hemos sido rebeldes y tardos y lentos. Por lo menos yo lo he sido. Hoy, Señor, volvemos hacia ti y queremos recibir el poder de tu Espíritu. Vamos a clamar, hermanos, ese poder del Espíritu. Y os encomiendo, entremos en una canción, entremos en oración y en música, a clamarle al Señor, despiértanos de nuestro sopor, manténnos vigilantes, mientras el mundo entero permanece esclavo, Señor, de tantas cosas. Que nosotros estemos vigilantes, estemos despiertos. No queremos ser esclavos felices de un mundo homicida. Queremos ser hombres y mujeres liberados por el poder de tu sangre, renovados por tu Espíritu, Señor. Tú eres el grande, tú eres el santo.